La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación.
Bueno, y ahora sí llega el momento de encender las consolas porque vamos a hablar de videojuegos aquí en Rock and Pop Interactivo. Recuerde que este programa llega gracias a Tecnomundo.
Tecnomundo, que te da la oportunidad de llevarte 5 juegos de PlayStation 3 el día de hoy al final del programa para que puedan participar. Solo tienen que llamar al 2231-1700 y así estarás participando.
Así que bueno, comenzamos. Banner, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Todo aquí, tranquilo.
Todo tranquilo.
Qué bueno.
Aquí... muy contentos porque esta es una semana, bueno, son dos semanas de realmente buenas noticias en múltiples plataformas de entretención. La primera buena noticia, como ya todos lo saben, al final por primera vez se cumplió, creo que sería por primera vez, creo yo, a saber en cuántos miles de años, se cumplió uno de los sueños de quienes somos fanáticos de productos que se hacen en Japón o en el Oriente, de este lado del mundo. O sea, ya salió, hubo un momento donde salió la película Samurai X, que todos teníamos la esperanza de que la estrenaran en Latinoamérica, obviamente no se hizo. Salió la película Fuerza G, hizo estragos en la taquilla en Japón, obviamente.
¿Ya salió la película?
De Fuerza G, sí.
¿La de humanos?
Sí, ajá. La de personas, hizo estragos en la taquilla en Japón y ni noticia, ¿verdad? De que pueda venir por estos rumbos, más sin embargo... por una iniciativa de una compañía mexicana de cines, de que se intentó, desde el momento que apareció en Japón en marzo, la nueva película animada Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, ellos empezaron a contratar al casting original de las voces y ver de qué manera se lograba hacer el doblaje con las voces de las que uno estaba acostumbrado, ¿verdad? Y lo lograron y eso dio lugar a que la próxima semana... el Guerrero Saiyajin de Corazón Tranquilo, creado en la Tierra, vuelve una vez más a aterrizar en nuestro país y los fanáticos de Dragon Ball podamos disfrutar una película más de Dragon Ball Z en las pantallas del cine. O sea, muchos dirán, yo sé que a vos no te gusta, uh-huh. Yo sé que a vos te da lo mismo. O sea, muchos dirán...
pero igual vamos a tener la primera, ¿va?
Exactamente, muchos dirán, o sea, ¿y qué importa? Goku y que no sé qué cosa. Que el sábado que tuve la oportunidad de ver el póster de que, bueno, viste en Facebook, hasta las patas me temblaron. Vi, o sea, no era la única persona que estaba padeciendo ese extraño fenómeno de ataque de pánico al ver ese póster, sino que miles de personas, como yo siempre lo he dicho, que durante la mayor parte de los 90s dejaban sus clases, dejaban su novia, dejaban su hogar, dejaban sus hijos, dejaban lo que fuera, porque a las 5 de la tarde daban Dragon Ball Z, todas esas personas ven ese póster y regresan a ese momento. Y todas esas personas están deseosas y están increíblemente ansiosas de ver una aventura más de Goku. O sea, ya esta vez oficial, ya como todos ustedes saben, Dragon Ball GT ya queda de lado. Lástima porque es uno de los finales más increíbles de una serie animada que se ha visto. El final, el capítulo final. Pero aquí con esto se empieza una nueva saga de Goku y se tiene la esperanza, como se viene hablando hace 2 años, de que realmente se empiece con una nueva serie de televisión.
¿De cuál Goku estás hablando?
Del Goku.
Ah, okay.
De Goku.
El Goku de verdad, digo.
Sí, exactamente, el Goku
de verdad. No, porque varios no hay este Goku, sí. GT. Pues
sí,
ok. Sí,
por eso, es que este es el de verdad. Bueno.
En varios foros mexicanos se ha estado hablando del fenómeno de que empieza la película y empieza Chala Head Chala, que es el intro de Dragon Ball, del primer intro de Dragon Ball Z, y pasa un fenómeno que es bien extraño porque dicen que en todas las tandas y en cualquier cine está pasando eso. Toda la gente, sin excepción, empieza a corear la canción. Entonces, si eso llega a pasar en Honduras, muy probablemente yo sea una de las personas a las cuales saquen en camilla.
¿Cuándo es la premiere?
La película empieza el 10, ¿no?
Hay una tanda en esta cadena de cine mexicano que es el 1 de octubre, pero la premier de Rock and Pop es el 2 de octubre.
El 2. El 2 de octubre. Bien, pues, miércoles, solo que esa es pagada, nosotros lo vamos a regalar.
Exactamente, esa es la gran diferencia.
Ese nosotros lo vamos a... Y después el viernes de esa semana arranca en todos los cines normales.
Exactamente. Y recuerden, aquí volveremos, aquí miraremos una transformación inédita de Goku, por decirlo de alguna manera, porque nosotros creíamos que Goku Saiyajin 4, el de Dragon Ball GT, iba a ser más poderoso, pero aquí Goku se transforma en el verdadero guerrero Saiyajin, en el super guerrero Saiyajin de la leyenda, que es el super Saiyajin, el dios super Saiyajin. Entonces, oíme, en eso lo podemos ver.
Superman y He-Man no se
trampan. No, man, aquí no hay absolutamente nada que hacer.
Oíme, por cierto, de este salió un videojuego hace un par de años, lo último que yo miré, oíme, era como estar viendo la serie animada, solo que en para PlayStation 2.
Exactamente, que fíjate que una de las cosas que a mí me molestó mucho de Dragon Ball GT es que como Akira Toriyama, el creador de la serie, no estuvo muy inmiscuido en el proyecto, entonces muchos personajes increíbles de la serie como Yamcha, inclusive Krillin, el maestro Roshi, mi personaje favorito Tenchin Han, empezaron a quedar de lado.
¿Quién es tu personaje favorito?
Tenchin Han. Okay. empezaron a quedar de lado y ya no les paraban bola. O sea, es cierto, ellos no podían adquirir el nivel de poder de un Saiyajin, pero nunca dejaron de entrenar. Pero en estas películas y en el especial que hicieron del 20 aniversario de la primera aparición de Dragon Ball, hace unos cuantos años, te das cuenta que Akira Toriyama, si hubiera continuado con otra serie, siempre le hubiera seguido dando importancia a estos personajes. Entonces, esto es lo increíble de esta película. Que vos mirás, sabes que no pueden hacer nada. Porque, o sea, ya a esos niveles de poder un humano no puede hacer nada. Pero igual siempre miras peleando a Krillin, miras peleando a Yamcha, a Tenchin Han, a Goten, a Gohan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente ese... emociona, realmente emociona.
No, yo sé que la gente siente unos olores medio raros, pero bueno.
Exactamente, yo sé que la gente la gente va a responder, o sea, realmente, no. y sinceramente, lo mismo que dije, los Vengadores, o sea, si en algún lugar de piratería, de los cuales yo soy arduo visitante y muy buen cliente, miran que de repente está la Batalla de los Dioses full DVD con menú, no la compren. No la compren, por favor.
Y gasten. Eso es que a vos te gusta.
Si vos la vas a comprar, déjate.
No, hombre, la voy a comprar cuando la miren en el cine. Okay. Gasten, aunque sea una vez, el boleto en el cine. Sí. Esta es una oportunidad inédita. Después nos quejamos que nunca traen nada al cine. O sea, siempre siguen trayéndonos los mismos productos y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Así, si la gente va a ver Dragon Ball, tal vez algún día, obviamente no ahorita, cuando hagan Fuerza G2, tal vez no logran traer esa película rápido al cine. Pero si la gente compra la piratería y no va a pagar su boleto, o sea, esto va a ser una cosa de una sola vez nada más. Así que no sean degenerados y recuerden cuando la miraban a las 5 de la tarde. No compren la pirata y vayan a verla al cine.
Bueno, está bien, pues. Ya está bien, lo vamos a ir a ver al cine. Pues. Bueno, les vamos a regalar para que vayan a ver al cine. ¿Con qué arrancamos, Banner?
Ok, lo siguiente es que de hace que, yo creo que de lo que tiene la consola a existir, hemos venido hablando de la salida de Grand Theft Auto 5.
No te iba a preguntar de eso.
De Grand Theft Auto 5, exactamente. Grand Theft Auto 5 aparece a la venta el día de hoy.
Uy.
Sí, hoy comienza la venta de Grand Theft Auto 5. Quiere decir que en este momento en Estados Unidos muchas personas que somos probablemente que somos criminales en potencia o que disfrutamos siendo criminales virtuales están haciendo fila o están viendo de qué manera adquieren sus primeras copias de Grand Theft Auto 5 para faltar al trabajo unos 3, 4 días o unos 15 días y ver de qué manera lo terminan y de qué manera logran ver qué es realmente lo innovador y lo increíble que nos trae Rockstar Games con esta nueva entrega de Grand Theft Auto 5. Ya se ha dicho hasta la saciedad lo que va a ser Grand Theft Auto 5. Para quienes jugamos San Andreas, sabemos que la ciudad donde va a ser Los Santos, que es una especie como Los Ángeles, es el equivalente, que en muchas partes de San Andreas se mira esta ciudad, o sea que muchas de las personas nostálgicas miraremos lugares comunes donde ya hemos cometido crímenes en otros tiempos. Promete ser el mapa más grande de todos los de Grand Theft Auto. Podés hacer absolutamente todo, inclusive hasta bucear, que hasta este momento no se había podido hacer. Habían podido nadar los personajes, pero no habían podido bucear.
¿Vas a poder ahogar gente entonces?
Probablemente, sería increíble. Sí. ¿Sabes qué sería increíble hacer?
Ajá.
Mira, agarrar una prostituta en la calle, robarle el dinero
y ahogarla.
Bueno, en ese juego, por eso es para mayores.
Son para adultos. Son para adultos.
Oye, mi perfecto, aquí yo he visto que hay padres que son jeta, bo. Llegan, no quiero ese juego, y se los compran.
Es que no solamente, bueno, ese tema lo miraremos más adelante, porque siempre lo tomamos cada vez que hablamos de Grand Theft Auto. Siguiendo con la jugabilidad, lo increíble de esto es que son tres personajes. los que vas a utilizar. Franklin, que es un expandillero que supuestamente está viendo cómo...
Alias el Snoopy.
Algo así. Hola, alias el Tuanis. De que ahora el man ya se da cuenta que ser pandillero ya no da tanto billete, y entonces él quiere ver de qué manera logra hacer billete de verdad. Michael, que es un ex convicto, que igual él anda viendo de qué manera se mueve para hacer el buen pisto. Y Trevor, que es un maniático violento, que está lo único que está buscando es hacer algo, una delincuencia. Entonces, este Michael, Franklin y Trevor se unen en el juego para formar una especie de banda que son los que vas a utilizar o de manera conjunta o de manera independiente para ir avanzando en el juego y ver de qué manera te convertirse en el verdadero líder del crimen dentro de Los Santos.
Bueno, este juego, como dijo René, es full para adultos, ¿verdad? O sea, que le quede bien claro. Y estamos hablando porque es una franquicia sumamente bien vendida.
Le dio la vuelta a Grand Theft Auto 5, inventó el término sandbox, inventó el término de que un juego no tiene que terminarse, el concepto de que un juego no tiene que terminarse de manera lineal, sino que vos lo puedes terminar como vos querás, o sea, empezar una aventura o no necesariamente hacer una aventura, sino andar vagando en las calles matando prostitutas y vendedores de drogas. O sea, ese concepto
y robando carros
lo creó Grand Theft Auto. Ahora, con esto que son tres personajes, de que el mapa va a ser, o sea, inmenso, y de que va a tener el mismo feeling de San Andreas, de que vos puedes hacer evolucionar tu personaje de tres criminales de poca monta a convertirlos en capos de la mafia. Eso va a hacer que Grand Theft Auto 5 haga que la franquicia, ojalá que la franquicia tome aún más poder y aún más fanáticos de...
Dime, San Andreas, ¿hace cuánto salió?
San Andreas es un juego como el 2002, si mal no me equivoco.
¿Y ese fue el anterior?
Grand Theft Auto 4.
¿Y el 4 cuándo fue?
El 2008, cuando salió el PlayStation 3.
Ah, ok.
Aquí un oyente de la radio cuyo nombre no diré, dice que se parece al perfil del papá de la hija de ella. Saludos.
Qué buen padre. Bueno, este juego para mí promete ser el juego del año. Todo el mundo le está apostando a Grand Theft Auto para...
Exactamente, aquí vas a poder andar, bueno, cualquier clase de vehículo. Si vos miras los screenshots, se mira inclusive que vas en motos de motocross, valga la redundancia, en lugares sumamente accidentados, o sea, en paracaídas, en helicóptero, en avión, absolutamente todo. O sea, Grand Theft Auto 4 fue muy bueno porque es un muy buen juego, y el personaje Niko Bellic, realmente vos llegas a tener empatía por este pobre armenio venido a menos. Pero este, o sea, la complejidad que te va a dar todo esto va a ser hasta donde prometen ellos, o sea...
Me imagino que te lo vas a comprar.
Eso es para la patria. Aparte de todo, te da la oportunidad de que los crímenes que vos puedes hacer, lo puedes hacer a través de estafa. Esta vez no solamente va a ser ta-ta-ta-ta-ta y robar el carro, sino que podés armar un plan. O sea, son tres cabezas pensando, entonces puedes armar un plan y estafar y agarrar dinero de manera más fácil sin necesidad de asesinar a nadie. Entonces eso...
¿Qué tal estos juegos?
Sí, y que se venden.
No, o pues sea, sí, es uno de los, o sea, juegos más... es el, sí, de los juegos de las franquicias más exitosas a nivel mundial, y es increíble.
Otra cosa, mira, San Andreas, por ejemplo, tenía de que si vos estabas estresado, te ibas a meter al gimnasio, vos podías hacer que tú exactamente, que tu personaje agarra la cañaña. Aquí puedes ir a jugar tenis, te puedes ir a hacer yoga, puedes ir al gimnasio. O sea, hay un montón de actividades recreacionales dentro del mismo juego que no necesariamente te tienen que guiar de un solo a terminar la historia.
Este juego parece bastante como esos del niño, ¿no? Como...
Más o menos, solo que esto es un juego, o sea, con esto que te estoy diciendo que el juego va a ser realmente inmenso.
Oíme, y por cierto, todo hablando de eso, ¿se puede jugar en línea como
claro
vos
sos un personaje? Sí, se puede jugar en línea.
Mira, aquí nos escribe William Vega, nuestro amigo desde Estados Unidos, dice, ya desde ayer en la noche, aún bajo la lluvia, habían colas para comprar este juego, ¿eh?
Por supuesto que Grand Theft Auto.
Increíble. Imagínate. Yo me imagino que un padre de familia va a decir, pucha.
Ya viene este güey.
No, pero yo siempre cuento la anécdota de mi hermana cuando salió el... Por eso te preguntaba del San Andreas.
Ajá.
Que en aquel tiempo mi sobrino tendría... ¿Qué año me dijiste que salió, Vander?
2002, 2003.
Ok, estamos hablando de 10 años. O sea que mi sobrino tendría unos 8 años. Y entonces tenía su Play y no, que yo quiero Grand Theft Auto porque los primos mayores tenían eso. Uh-huh. Y se lo compraron y oíme, ¿cómo le compras eso?
Sí.
O sea, el problema es que hay cosas como en Grand Theft Auto de que si vos andás entre las actividades recreacionales de Grand Theft Auto, de todos los Grand Theft Autos, es que vos vas por las calles y te encontrás a una joven que vende su cuerpo por dinero, la introducís a tu vehículo.
Y puedes hacer cositas.
Te relajás y luego la muchacha se baja. Si te quieres entretener más, puedes irte detrás de la muchacha, matarla, robarle dinero o irte. Pero esa es otra historia aparte, eso es decisión de cada quien.
Pero eso por lo eso, puedes hacer en esos juegos.
Lo puedes hacer en esos juegos, pero por eso mismo, ese caso no es aislado. Yo conozco miles de padres que viene el niño y le instala Grand Theft Auto San Andreas en la computadora, y él muchas veces ve que el hijo está matando, tata, o robándose carro o algo así, y solo queda viendo la pantalla, ah, sí, que busque, mi niño está jugando y se va. O sea, no tiene nada de malo. Que personas como nosotros lo hagamos, o sea, nosotros ya tenemos unos valores establecidos y a los 37 años no vamos a empezar a matar prostitutas, o sea, si no lo hicimos a los 20 no lo vamos a hacer a los 37, pero no puedo decir lo mismo de un niño de 8, 9, 10, 11 o 12 años, o sea, está creciendo con algo que está viendo normal, ¿me entendés? Aunque sea en una pantalla, no digo con esto que el juego sea malo, pero para eso hemos hablado de la saciedad en este programa, que los juegos tienen clasificación. Y usted como padre de familia, solo porque el cipote le hace el berrinche en la tienda...
Pégale una cachimbiada y punto.
Exactamente, hombre. O sea, no le compre Grand Theft Auto al hijo. Y si usted lo va a comprar para usted, no vale. Deje que su hijo juegue Grand Theft Auto.
Así como guarda la pornografía de usted para que no lo miren sus hijos, así guarde ese tipo de juegos.
Exactamente, recuerden sí. Que muchas veces, o sea, y va a sonar feo, pero... En un dado caso, a veces más sano que te encuentren una cosa, un DVD de pornografía, pues, o sea, que el hecho que un niño pequeño se ponga a jugar un juego como este. O sea, estos son juegos netamente para adultos. Esto siempre lo han sido. Si ustedes se fijan, estos juegos nunca han tenido una tan sola demanda, simple y sencillamente por eso. Porque ellos no niegan la violencia, ellos no niegan la parte sexual que tiene el juego, ellos no niegan la parte criminal, precisamente porque están bien establecidos para el mercado adulto. O sea, el irresponsable aquí es el padre.
Ahora, ¿qué tanto tiene que ver la tienda en ese aspecto? Porque vaya, ponerle que yo soy el dueño de la tienda,
no se lo puedes vender.
Correcto, así como cuando los cigarrillos o cosas así que no, si es menor de edad.
En Estados Unidos a un niño menor de edad no le venden Grand Theft Auto. Aquí si el niño va con los 1900 pesos que va a costar porque está recién salido, se lo venden, o sea, no le importa. Quiero comprar ese, sí, yo me mantengo.
No, pero es irresponsable, es como que
pero le al vendedor no lo entrenan, o sea, correcto. Aquí al vendedor no lo entrenan, o sea,
a vos te dan una comisión por vender ese.
Eso es lo que le interesa, venderlo, claro, entonces tienes que venderlo porque el sueldo tu sueldo base son 150
lempiras. Y ahí vienen los problemas donde hay asociaciones aquí que dicen, no, mire, que hay que quitar los videojuegos todos porque son diabólicos. ¿Me entiendes? Sí.
No, o sea, es que el videojuego no es lo malo, vuelvo y repito, o sea, hay clasificaciones. El irresponsable es el padre de familia. Si usted va a tener una consola en su casa, debe de saber de que esa consola conlleva una responsabilidad, y la responsabilidad es estar monitoreando lo que su hijo va a jugar. Si usted es videojugador, compre sus juegos y manténgalos aparte. Y compre los juegos a su hijo, que todos traen correcto. En la cajita. Aquí hicimos dos programas especiales en la consola sí. De qué significa cada letra y la edad a la que está referida cada letra. Si usted no lo escuchó, por ahí tiene que andar el podcast todavía para que lo vuelva a escuchar. Ahí está la letrita en la caja. Sí. No sea burro, no sí. Sea burro ni irresponsable.
Este sale para PlayStation 3, PlayStation...
Sale para PlayStation 3, sale para Xbox 360.
Wii U, no.
No, Wii U no. Wii U no. Y supuestamente va a haber una versión extendida, como hicieron con el Grand Theft Auto 4, para Xbox One y PlayStation 4.
Ah, ok. Así bueno, que prepárese.
Así que hoy, lo que se ha venido anunciando casi desde que existe la consola, hoy ya salió a la venta. Grand Theft Auto 5. No hoy es un nada, gran día para la raza humana.
Vale, Puchica, empieza con Goku y
sí.
Bueno, vamos a música, ya saben, 2231-1700 para que puedan seguir participando en los 5 juegos de PlayStation 3 cortesía de Tecnomundo, gracias a nuestro amigo William Vega que está muy pendiente de nosotros. Ya regresamos.
Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo.
Bueno, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Recuerda que tenemos premios para todos ustedes, así que marque el 2231-1700.
Si usted mira que la línea no le contestan es porque está ocupado, no se preocupen, porque ahí llaman enojados. Así que solo hagan un poquito de tiempo, pero sí lo vamos a ir apuntando.
Tranquilos, tranquilos. So. Bueno, ahora vamos con otro videojuego.
Exactamente. Como ustedes saben, hace poco THQ vendió sus... la mayor parte de sus licencias, entre las cuales estaban la licencia de la UFC, perdón, a Electronic Arts o EA Sports. Ajá. Entonces, como parte de esta venta, al finales de este año, con la salida de las nuevas consolas, EA Sports va a tirar el juego EA Sports UFC. Como ustedes ya saben, de la UFC hay varios juegos, o sea, del evento insigne de artes marciales mixtas, hay creo que 3-4, incluyendo el UFC Trainer que salió para Xbox, en el cual vos podías hacer las rutinas de los peleadores y más o menos bajar de peso. Uh-huh. Y más o menos adquirir un poquito de habilidades. Pues en este de EA Sports, que como digo, es la primera versión de bajo este sello, ellos, bueno, como siempre, prometen que van a mejorar inclusive la inteligencia artificial del juego, en el cual va a ser mucho más difícil vencer a tu contrincante, en el cual vos vas a tener que aprender mucho más técnicas y mucho más combinaciones de botones, porque tu contrincante va a saber lo que vos estás a punto de hacerle. Por ponerte un ejemplo, si vos sos un peleador con bastante experiencia en artes marciales mixtas, si yo te hago tal movimiento, vos ya sabes que yo te voy a hacer, que te voy a intentar derribar o te voy a intentar hacer una kimura o una americana, entonces vos vas a responder de una uh-huh. manera determinada para evitar eso. Sí. Entonces lo mismo promete EA Sports que va a pasar en el juego. Aparte de todo, ellos van a tomar en consideración algo que ellos le llaman deformación del cuerpo, para que vos tengas más cuidado con tu personaje. O sea que si vos inicias el modo historia, tu personaje va a ir recibiendo lesiones, tu personaje va a ir recibiendo golpes, tu personaje se va a ir cansando a medida que la historia vaya avanzando. Entonces eso va a permitir que vos tengas como más empatía con tu personaje en cuestión, para que lo cuides más y sepas utilizar mejor tu estrategia a la hora de pelear. Porque recuerden que las artes marciales mixtas, hay muchas personas que creen que las artes marciales mixtas solo es botar dientes, sonarte los mocos y fracturarte las articulaciones. Las artes marciales mixtas es un deporte de contacto que, como su nombre lo dice, enmarca muchas artes marciales clásicas como el kung fu, el taekwondo, el jiu-jitsu, etcétera, 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 la lucha grecorromana, pero al mismo tiempo implica el hecho que vos tenés que subirte al ring con una estrategia. Porque probablemente lo mismo que vos sabés, lo sabe tu contrincante. Entonces vos tenés que actuar con inteligencia. No solamente estirarte a lo loco y empezar a pelear como niña de pasillo de colegio en los 90s, así como René, sino que realmente con una estrategia. Y el hecho de que eso de que tu jugador a la hora del modo historia se vaya, como ellos llaman, deformando el cuerpo, eso significa que lo tenés que cuidar aún más y que tenés que saber de qué manera aplicar mejor las técnicas.
Bueno, pero EA Sports, a excepción de los deportes, el FIFA y el Madden, de ahí los otros que ha sacado de deportes, porque el de básquetbol
ya casi básicamente
no creo que lo cancelaron.
Ya lo cancelaron.
Creo,
sí. Había escuchado que iba a haber uno de NBA y 14K es que le ponen ellos.
Sí, pero no, pero esa es otra compañía.
Otra compañía, esa no es la franquicia, okay.
Sí, es que era la competencia.
Mira, el deporte con más crecimiento en los últimos 10 años, y eso estadísticamente es muy cierto, son las artes marciales mixtas. Cada día que pasa, más personas hablan de artes marciales mixtas y más personas intentan ver de qué manera practican artes marciales mixtas. Ajá. por una simple y sencilla razón. O sea, vos si querés aprender taekwondo, por ponerte un ejemplo, vos tenés que pasar años y años y años para aprender los rudimentos o las técnicas básicas de taekwondo. Como son artes marciales tradicionales, más que pelear, más que el hecho de enseñarte a cómo resolver una pelea, te enseñan principios básicos en la vida como la disciplina, el respeto, la calma, el autocontrol, etcétera, etcétera. Claro, se mira bonito, sin despreciar a las personas que practican taekwondo, a las cuales yo respeto mucho. Yo practiqué mucho tiempo taekwondo cuando era niño, pero vos mirás bonito, como en las películas de Van Damme, cómo se tiran las patadas. ¿Qué es lo que sucede con las artes marciales mixtas? ¿Por qué atrae tanto a la gente? Porque vos, con un corto tiempo de práctica, adquirís las técnicas necesarias, las técnicas básicas y las técnicas más efectivas que te pueden servir en la vida real. O sea, por ponerte un ejemplo, vos salís en la noche y aunque vos no quieras problemas, estamos en una ciudad violenta, obviamente mientras no te saquen pistola, ni te saquen cuchillo, ni se te tienen 15 encima, las artes marciales mixtas te permiten resolver una pelea en la menor cantidad de tiempo posible y salir vos lo menos ileso que vos podás. Entonces, por eso es que es un deporte con tanto crecimiento y hay tanta gente practicándolo. Aparte de todo, al final, como yo te he explicado muchas veces, toda la preparación física, todo el entrenamiento y todo lo demás está diseñado para que vos aguantes 3 minutos dándote maceta en una jaula. Entonces, por eso es que este tipo de juegos, y más este, que he visto los screenshots, he visto las ¿cómo se llama? Los trailers, se mira bien fluido el movimiento de los luchadores, entonces sí se mira bastante real, que es lo que pasaba en nosotros de la UFC, que vos mirabas como los movimientos como muy forzados. Ajá. Y no se miraba tan real a la hora de verlo en de ver su contraparte real, por decirte algo. Aquí ya se mira de que realmente a la hora que vos haces una mataleón o que golpeas a alguien o que lo noqueas, el otro queda realmente lastimado. Pues no solo mira las manchas. Y como te digo, con este modo que ellos tienen de formación corporal, estos golpes y estos daños, tu jugador lo va a ir acarreando a lo largo de su carrera.
Hay que ver qué tal le va a EA Sports, porque hasta ahorita sí hay, como decimos, no hay juegos de artes marciales mixtas, pero no son así como tan exitosos.
O sea, sí, la gente que los compra, la gente que o practica artes marciales mixtas o que sigue la UFC, este va a salir solo para el PlayStation 4 y Xbox One. Obviamente el Xbox One va a tener su interacción con el Kinect, igual como lo hizo el UFC Trainer. Entonces habría que ver de qué manera eso te le pone un detalle adicional.
¿Este es para adultos o también para adolescentes?
Mira, UFC conlleva sangre. Imagino que lo van a poner de adolescentes para arriba. No tanto para adultos, pero sí lo van a poner de adolescentes para arriba porque conlleva violencia, conlleva el hecho de que aquí supuestamente vas a poder fracturar articulaciones. Entonces, me imagino que lo van a poner para adolescentes o para... No creo que para adultos. Ajá. Porque al final es un deporte, pero sí para la... Para adolescentes, y como dice el amigo Pablo Moya, ABC, la mera, ahí dejémoslo.
Bueno, ¿cuándo sale este juego?
Este juego sale a finales de este año, casi con la salida de ¿cómo se llama? Del Play 4 y el Xbox One. Entonces, recuerden, es un deporte.
Sí.
No piensen mal los padres de familia, las artes marciales mixtas. Siempre es bueno que incluyan a su hijo en un arte marcial tradicional para que tenga los principios básicos de la disciplina y el autocontrol. Pero en una etapa de su vida, lo mejor que pueden hacer, sobre todo los padres que tienen hijas, como vos en tu caso, con Luna, es meterla a algún tipo de arte marcial mixta o directamente a jiu-jitsu. Así te puedo apostar que nunca vas a tener problemas con tu hija.
No, ya le compré el cohete para que lo ande.
Por exactamente, también es.
Bueno, ¿te parece? Nos vamos a música. Ya regresamos, señores. Estás en la consola aquí en la Rock and Pop. Ya venimos con más.
Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo.
Bueno, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo.
Tecnomundo que te está regalando estos 5 juegos de PlayStation 3. Ahorita, al final del segmento, estaremos regalándole y buscando el ganador.
Bueno, ahora ahí entramos a la parte de tecnología, ¿verdad?
Sí, como ustedes saben, esta semana, bueno, la semana pasada fue la presentación del iPhone 5 y del iPhone 5S y el iPhone 5C.
Ajá.
Realmente... Cuando ustedes recordarán las legendarias presentaciones de los nuevos productos de Apple que realizaba Steve Jobs, al ver esta presentación, como que algo hizo falta, no sé, para sí, que me lo vieron, algo, aquella emoción de, miren, les estoy presentando lo nuevo que yo hice, porque ¿saben qué? Yo lo hice. O sea, esa emoción, ese brillo de los ojos del creador fue realmente lo que hizo falta esta presentación. Aparte de todo, aquí habíamos hablado de que Apple con este iPhone 5S y iPhone 5C, básicamente lo que ellos querían hacer eran como un celular como de cuando se pasa de...
Transición.
De transición, exactamente, se me ha ido la palabra. Ajá. Mientras sacaban un celular que realmente lograra poner a Samsung a temblar.
Sí.
Y básicamente así fue. O sea, recuerden que la idea del iPhone 5S, el iPhone 5C, era que el iPhone 5C fuera un celular de muy bajo costo que permitiera que toda, que, bueno, que sí, casi todas las personas pudieran adquirirlo para andar un celular inteligente de gama media, mientras que el iPhone 5S iba a ser algo de gama alta. Pues al final no fue así. Si bien es cierto, el iPhone 5S trae un montón de mejoras en relación al 5. Me refiero más que todo al Touch ID. El cuento barato que te metieron, donde supuestamente vos pones tu huella, sí, y solamente con tu huella lo vas a poder
ver. ¿Por qué decís que es cuento barato?
Porque, no sé, en el caso de Honduras vivimos en el tercer mundo. Ajá. Y yo creo que, o sea, si al final es realmente cierto de que con tu huella vas a poder abrir y que con tu huella vas a poder hacer todo lo que tengas que hacer con tu celular, o sea, si al final es tan inviolable como es, aquí te van a empezar a cortar los dedos. Entonces, sí, no creo que sea tanto, tan, o sea, no, ¿cómo te explico? No lo miro como algo que, ay, Dios mío, voy a tener,
exacto,
mi celular protegido por, sí, mi huella digital y nadie va a poder entrar.
O sea, está pinta lo de la huella digital, exacto, no lo voy a negar, pero tampoco no es así como increíble, no puedo creer. O sea,
es un sistema de seguridad inviolable, es como, sí, el búnker de la Casa Blanca que solo con la retina del presidente, ajá, puede entrar. O sea, ajá, no lo miro, sinceramente te lo digo, no lo miro así. Lo miro como decís vos, como algo pinta, ajá, pero no como algo increíble.
Sí.
Es adicional.
Es como un agregado.
O sea, le vas a poner password.
Mira, vas a poder descargar una aplicación de huella digital, sí, para que poner tu teléfono 4S ya con...
Para el BlackBerry, vas a ver. Sí, oíme, pero probable. ¿Te acordás que habían salido unas computadoras con eso? Pero igual, podías poner la huella digital,
cierto,
o podías poner tu password. O sea, siempre te daban las dos opciones. Sí.
O sea, realmente las computadoras las siguen haciendo y eso al final lo que más problemas te daba era porque se terminaba trabando, o sea, había una incompatibilidad con varias computadoras entre el sistema operativo, la cuestión que lo tenías con password y la cuestión que la tenías con la huella digital, que hubo montones de computadoras que murieron de manera terrible.
Ahora, este teléfono, que si solo lo van a hacer así, es lo que dice este, ahí se ve medio...
Exactamente, ahora, la diferencia es que, por ejemplo, el iPhone 5S, la diferencia más grande, ¿cuál es? Que trae un procesador A7. El procesador del 5 es un A6, o sea, es un procesador anterior. Este es supuestamente la última versión de procesadores para dispositivos iOS, o sea, por obvias razones, ajá, debería de ser más rápido. Mejoró la captura de fotos y videos, trae algo que se llama el modo ráfaga, que te toma hasta 10 fotos por segundo, o la filmación en cámara lenta hasta 720p. O sea que
eso está en HD,
eso te, sí, y un sensor más grande que mejora la captura en ambientes con poca luz. Eso es básicamente lo que te trae el 5S, que, ajá, es el más caro. El 5C es como que estés teniendo un iPhone 5 con diferentes carcasas. La diferencia más que todo está en el hecho del peso, en el hecho del grosor, pero en lo
es más grueso,
es más liviano. Es un poco más liviano. Tenés la posibilidad de cambiar la carcasa. Y básicamente es como que tengas un 5. Si tenés un 5 ahorita, o sea, olvídate de comprar un 5C. O inclusive olvídate de comprar un 5S, porque lo que te están ofreciendo no es algo realmente maravilloso,
sí,
ni con tanta diferencia en relación a un 5. Ahora, si tenés la mente enferma y vos lo que querés es tenerlo, alucinar, comprarte un 5S. Y si puedes comprarte un 5C. Entonces,
ahora, ¿vos crees que Samsung le temblaron las piernas cuando vieron el...?
No, realmente no. No fue una presentación tan, como te digo, tan maravillosa. No viste nada que...
Yo no sentí el eco en los medios de comunicación, así como, wow, sorprendente. Lo que...
Ahora, se sintió otra cosa. Más con el cuando salió el Samsung.
Ahora otra cosa, supuestamente, ajá, el 5C iba a ser un celular que te iba a permitir adquirir un iPhone de gama alta o de casi última generación a precios accesibles. Sí. Esto más que todo, aunque
está barato,
aunque parezca mentira, era pensado en mercados emergentes como China.
Exacto.
Exactamente, sí, para vender más. Ajá. Si esto hubiera costado entre 100 y 170 dólares, hubiera sido algo que vos dijeras, Dios mío, sí vale la pena hacerlo. El problema es que si vos lo compras con plan en Estados Unidos, o sea, solucionado con un plan, ajá, te sale aproximadamente como entre 300 y 350 dólares.
El
5C en, ajá, Estados Unidos.
Ajá.
¿Cuál es el gran problema para el mercado chino? En China nadie te subvenciona eso. O sea, en China el 5C va a costar 600 dólares.
Sí, porque te venden el solo aparato.
Solo el aparato. Sí. No viene amarrado a ningún plan.
Con un plan,
exacto. No viene amarrado a nada. Así que la idea de Apple... de entrar fuerte con un celular que atrajera a este mercado emergente como es China, que son miles de millones de habitantes, se le fue, no sé cómo van a hacer, porque en China no hay celulares subvencionados por planes. Entonces,
bueno, eso... también yo estaba viendo que en China la recepción del iPhone no fue la que esperaban. ¿Viste vos una fotografía que anduvo ahí circulando en el Twitter de cómo Nokia le tiró a Apple por el 5C, que es el de colores?
Exactamente.
Porque decían que los estaban imitando, ¿no? Y que era la mejor manera de halagar a alguien es que te imiten. Algo así decía el texto de Nokia por el Lumia, que es de colores. Yo creo, Banner, no sé vos qué pensarás al respecto, que creo que todos esperábamos más, aunque también, pucha, se han adelantado tanto, y con esto me refiero a Samsung, a Apple, que pucha, tampoco vos como inventor decís, no, calmate, o sea, tampoco, es que me desoplaría hacer botella. Ahora, yo pienso que quizás el golpe de Apple o el revuelo que causaría va a ser con el lanzamiento del iOS 7. Quizás ahí pueda tener un acercamiento, un boom más grande, ¿no?
El problema es que el lanzamiento del iOS 7 también tiene su gran problema, porque vaya, ponele, del 3, del 4 para atrás, ya no te va a leer el iOS 7.
No.
Del iPad 2 para abajo, no. Tampoco, te va a leer. Exacto. Entonces hay un montón de tecnología que se va, que igual, o sea, esto es un iPad 1, y si vos te fijas, esto me funciona a la perfección.
Sí.
O sea, yo no voy a botar a la basura esto solo porque no le puedo poner iOS 7. Ajá. Pero hay un montón de gente, como en mi caso particular, que no va a tener acceso a las mejoras, entre comillas, del iOS 7, porque ya el dispositivo que tiene no se lo permite. Entonces también es como un arma de doble filo, porque si vos estás a la vanguardia, porque tenés el pisto para tener el último producto, está bien, pues, o sea, eso va a ayudar bastante. Pero para mí lo que a ellos les pasa ahorita, lo que los está matando realmente, es que no hayan cómo sacar un celular o cómo sacar un producto que le cambie una vez más la cara al mundo. Recordemos, o sea, el iPod cambió el mundo.
Sí.
El iPad cambió el mundo.
Sí.
El iPhone 1 en su momento lo hizo.
Sí.
Pero desde que se murió Steve Jobs, Apple no hace nada para cambiar al mundo. Entonces, yo creo que la presión, el estrés, lo que ellos necesitan hacer es sacar algo que digan, esto cambió al mundo. Y no lo han hecho. Y no creo que lo hagan. Con estos celulares no lo hicieron. Se está recomendando más bien que si vos tenés un 5, no compres ni el 5C ni el 5S. Si no tenés un 5, comprate el 5C. Porque el precio básicamente es el mismo. Sí. Entre el 5 y el 5C, el precio es el mismo. Supuestamente iba a ser más barato de lo que costó el 5. Iba a decir otra palabra.
Sí.
Es más caro.
Es que lo que dice José Manuel es cierto. O sea, vos ves el truquito, sí, cuesta $199. Sí, pero tenés que estar amarrado en un plan
2 años.
En una compañía en Estados Unidos. Aquí no va a costar eso.
Aquí, ok, igual lo puedes comprar con, por decirte algo, en Amazon, amarrado con el plan. Lo traes acá y aquí perfectamente lo puedes desbloquear. Pero ¿cuánto te cuestan los códigos para desbloquear un iPhone 5C ahorita? Por lo menos 2,000 lempiras. Mínimo 2,000 lempiras.
Mira, aquí nos manda Jorge Alvarenga. Mira, las acciones de la bolsa bajaron el 5% después de la presentación de Apple.
Y...
No, es que lo que te digo. O sea, ellos ya no te brindan algo que vos digas, este producto me va a cambiar la vida. O sea,
sí, tenés razón en eso.
Fíjate. O sea, no siento la necesidad de salir corriendo.
Banner, pero quizás ellos fueron presa de su propia innovación. Oíme, ¿cuántas compañías pueden decir? Oíme, vos dijiste 3 productos.
Bello.
¿Cuántas compañías pueden decir que por lo menos hicieron uno?
Es que es el
que problema. Te cambió la vida, que te cambió la historia del mundo.
Bueno, imagínate, que parezca mentira, el iPod cambió para siempre la industria de la música.
Exacto.
La industria del cine.
iTunes.
O sea,
sí.
Todo, o sea, le dio vuelta a cómo la raza humana se entretiene y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces, el hecho es que en eso vos tenés razón. Los van a criticar porque los van a criticar, pero... Pues lo que acabas de decir es cierto. ¿Cuántas personas pueden decir, cuántas compañías pueden decir que hicieron que sea uno?
Ellos hicieron el problema 3. Es que ellos hicieron 3, pero por eso están esperando un cuarto más.
Es la presión.
Es correcto. La presión. Vos como cliente, vos decís, pucha, yo quiero, ¿qué onda?
Vos dijiste algo al principio, puchica, pero es que tranquilos, pues, o sea, no es de todos los días que te
sí.
Sí, pero el problema es que la presión la tienen ellos por lo que han hecho.
Ahora, yo te voy a dar un rapidito, porque ya se nos está acabando el tiempo y tenemos un segmento más. ¿Vos crees que hubo necesidad realmente de hacer un 5S o de haber hecho el 5?
Hubo necesidad por presencia de marca en el mercado. O sea, ellos estaban viendo que la gente habla mucho Samsung, y que ellos sacaron el 5 y que no se habla más de ellos. Ellos necesitaban tener presencia de marca.
Sí, o pero sea, está sacando cosas que de verdad no
pero de alguna manera, es que quieren bulla. De alguna manera eso los beneficia, aunque las aunque la mayor parte de los comentarios sean críticos, hacen que Apple esté en la palestra pública. O sea, es peor que digan, pucha, Apple tiene
dos años
de no sacar un pinche celular.
¿Te acordás cuando Apple salía?
Sí, entonces se arriesgan haciendo esto a pesar de las críticas, porque saben que al final van a tener sus niveles de ventas no tan altos como otros tiempos, pero van a tener sus niveles de ventas a no hacer nada y esperar que Samsung les termine de comer el mandado.
Son excelentes celulares ambos, sí. Así que es la batalla interminable.
Recomendación de la consola, ajá, si tienen un 5, quédese con el 5. Si tienen un 4S, quédese con el 4S. Lo vuelvo y lo repito. Si no tienen ni un 4S, no tienen ni un 5 y tienen el pisto, cómprense un 5C, porque por lo menos van a poder cambiarle de color. Ahora, si están putrefacto en pisto, cómprense el 5S. Pero esa es decisión de cada quien. Recomendación, si tienen un 4S, no se quemen las pestañas y quédense tranquilos y felices con él, así como el que tenemos.
Sí.
Bueno, vamos rapidito a música, nos queda un segmento más, ya regresamos, estás en la consola aquí en la Rock and Pop.
Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo.
Bueno, regresamos ya a la consola en el último segmento, gracias a Tecnomundo.
Ya en ese momento vamos a cancelar porque viene la parte de pichingo, ¿verdad?
Vamos a hablar de pichingos en este momento. ¿Querías decir algo de esta caricatura que vamos a recordar en este
instante? Sí, fíjate que ahorita vamos a hablar, desde ya días quiero empezar a hacer una retrospectiva de lo que significó Hanna-Barbera para nuestra infancia, y creo que esta es una buena manera de hacerlo, a pesar de que es, bueno, una de las tres series no fue de Hanna-Barbera, pero las otras dos sí. Entonces me refiero al hecho de lo que el trabajo de Hanna-Barbera específicamente con los Cuatro Fantásticos. Entonces vamos a poner el intro de la serie de los 60s.
Es la que yo me acuerdo.
Exactamente. El intro de la extraña serie finales de los 70s, donde en vez de la torcha humana, y explicaremos por qué no aparecía la torcha humana, aparecía Herbie. Y,
es que se quemaba, ¿verdad?
Más o menos. Y la transformación que todos recuerdan de La Mole, de sí, la serie animada de La Mole.
Esa también me acuerdo.
Así que con eso los dejamos en este momento.
Accidente más extraño en el mundo. Mientras estaban probando una nueva nave espacial, nuestros héroes fueron bombardeados por una misteriosa lluvia en el espacio exterior.
Por un accidente tomaron poderes sin igual.
Oh, oh, oh. Después de haber chocado al aterrizar, la extraña lluvia de meteoros había provocado un cambio en cada uno de ellos, transformando a su líder Reed Richards en el hombre elástico u hombre fantástico. A Sue Richards ahora la puedes ver y ahora no. Es la mujer invisible. Y Ben Green es una poderosa masa de músculos llamado La Mole. Ahora, junto con el robot Herbie, el nuevo integrante, han formado el más grande grupo de superhéroes que el mundo jamás haya conocido. Las nuevas aventuras de Los Cuatro Fantásticos.
Anillos, derroca la mole, quiero ser.
No teman, chicas, la salvaré. Pero ¿cómo?
A un lado, hijo.
Bueno, ahí tenían los Cuatro Fantásticos, el intro de los 60s. Luego de finales de los 70s y la serie que a mí me encantaba, La Mole, de eso de los 80s.
Finales de los 70s también. Aquí la vimos en los 80, pero fue finales de los 70s. Pues mira, para hacer una explicación, el primer intro, ustedes recordarán que formaba parte de lo que en los 60 se llamaba el Marvel Action Hour, que incluía al Hombre Araña, Namor, Thor, ¿qué otra estaba?
Capitán América.
Capitán América y Hulk. Solo que este surgió un poco después de todas estas series, pero también se incluyó dentro del Marvel Action Hour. La primera serie de los Cuatro Fantásticos era, bueno, y iba a la par, era casi una copia de, y al igual que las demás series de los primeros números que fueron creados por Jack Kirby y Stan Lee, de los primeros ponerle veintipico de números de los Cuatro Fantásticos, donde te narraban las aventuras de estos científicos aventureros que un buen día deciden ir a investigar el espacio, reciben una dosis de rayos cósmicos y cada uno adquiere poderes. Ya todo el mundo sabe, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana, Reed Richards, que es el Hombre Elástico, y la Mole. La primera serie, la de los 60, como les digo, fue muy fiel al cómic. El intro...
yo lo recuerdo.
A pesar de que solo de que solo música. Es música, todavía emociona. Y realmente la serie era muy buena, a pesar de que tenía los problemas de la animación de finales de los años 60. Pero en el corazón de todos nosotros, esa serie es como que le hubieran hecho el día de ayer y que la animación fuera de última. Exactamente, de última tecnología. ¿Qué nos dejó de maravilloso esta serie? Cosas que la gente no lo sabe. Por ejemplo, la traducción de La Mole. Recuerden que La Mole en inglés es La Cosa. Ajá. No hubiera sido lo mismo si los mexicanos no le ponen La Mole, créanme.
Sí,
o
sea,
no hubiera
sido lo mismo.
Muchas veces criticamos a los mexicanos, pero también tienen
nos hecho dejaron cosas como Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Que no se te olvide eso.
Pero, ahí se
pero también nos dejaron cosas cochinas como Bruno Alba, que es la traducción de Barry Allen, el Flash. En los paquines de en español se llamaba Bruno Alba. Y nos dejaron cosas tan cochinas también como Hal Jordan. En los paquines en español, Linterna Verde era Raúl Jordán. Pero bueno, esas son cosas cochinas de los mexicanos. Y otra cosa importante que nos dejó esta serie como legado fue el hecho que, ustedes saben que en inglés la Antorcha Humana, cuando se transforma, es una básicamente costumbre de él, él dice siempre Flame On.
Flame On.
Pero lo que hicieron los mexicanos de Llamas a mí, eso sí no tuvo perdón de Dios. Y hasta el día de hoy, cuando usted mira la primera película de los Cuatro Fantásticos en español, que él grita, llamas a mí.
Se escucha un teléfono.
Exactamente.
¿Llamas a mí?
Sí. Exactamente. Pero esa frase realmente hizo que esto quedara obviamente guardado en nuestros corazones hasta el día que nos muramos. Esta serie duró 20 capítulos. No fue tan larga, solo 20 capítulos. Duró 20 capítulos, no fue tan larga, a pesar que para mí...
Como nos pajeaban de niños. Yo 5 años viendo los Cuatro Fantásticos.
La misma. Como yo siempre digo, estas series para uno duraban toda su infancia.
Sí.
Pero en eso estaban pasando los años 70, vino Stan Lee, hizo un trato con Universal, vendió los derechos de Hulk, vendió los derechos del Capitán América y el Doctor Strange para que hicieran películas o series de televisión. Como ustedes saben, están las dos infames películas del Capitán América de final de los 70, donde él aparece con un casco de motociclista. Está la película para televisión del Doctor Strange, que quedó como piloto nada más y que es un poco difícil conseguirla. La serie de Hulk, que todo el mundo sabe que tuvo un gran éxito. Y por alguna extraña razón, Stan Lee vendió los derechos de la Antorcha Humana.
¿Solo de él?
Solo de la Antorcha Humana, para que se hiciera una serie de personas de la Antorcha Humana. Entonces, cuando eso no prosperó, vino Stan Lee y dijo que iba a hacer una nueva serie animada de los Cuatro Fantásticos, pero que no iba a aparecer la Antorcha Humana, porque la Antorcha Humana podía provocar de que algún fanático agarrara gasolina o un niño loco y se prendiera fuego creyendo que era la Antorcha Humana. Ajá. La historia real es que él ya no tenía los derechos de la Antorcha Humana en ese momento. De ahí se creó el segundo intro que ustedes escucharon, que eran las nuevas aventuras de los Cuatro Fantásticos, donde teníamos a la Mole, a Reed Richards, a Sue Storm, pero ya no teníamos a Johnny, teníamos a Herbie. Herbie era un robotito que fue creado por Stan Lee y diseñado por un dibujante cuyo nombre no me acuerdo en este momento, para que sustituyera a la Antorcha Humana. Entonces, Herbie, aunque parezca mentira, tuvo una buena aceptación entre los fanáticos. Sí, él hizo su aparición en los cómics unos cuantos años después de la cancelación de esta serie, y todavía hasta el día de hoy, en ciertos números, sirvió de niñera durante mucho tiempo de los hijos de su vida.
qué glorioso desenlace tuvo Herbie.
Lo bueno de esta serie, fíjate que era bien extraña porque era años después de la serie de los 60, la animación era muy pobre, era inclusive más pobre que la animación de Filmation de ese entonces, pero tenía capítulos interesantes como uno donde se dan maceta con Magneto. Entonces aparecían los inhumanos, o sea, abarcaban una amplia gama de personajes del universo Marvel. Esta serie duró como unos 24 capítulos más o menos. Yo la recuerdo con cariño realmente porque no sé, por alguna extraña razón en Nicaragua la dieron a tiempo.
Yo no sé si la dieron aquí en Honduras. ¿Eh?
Yo no me acuerdo.
Honestamente.
No me acuerdo. Creo que sí la dieron. Si sí, no me equivoco, sí la dieron. Y yo alcancé a verle una época en que todavía era un niño inocente y me tragaba todo lo que me daban. Y la serie me gustó. Y como ustedes se darán cuenta, hasta todavía me acuerdo la canción.
Sí. Sí.
Que es el Capitán,
Capitán Memo. Capitán Memo, exacto.
El Capitán Memo, exactamente. Esa canción la pueden encontrar. Sí. La pueden encontrar en el disco El Regreso de los Robots.
Greatest Hits.
Sí.
Oh, Capitán Memo.
Y ahora vamos con la cosa más extraña que se ha hecho en Los Cuatro Fantásticos.
No, pero a mí me encantó. A mí sí me llegaba de niño esa serie.
Lo hicieron como cuando hicieron la versión de Picapiedras para niños.
Exactamente.
Algo así.
En el 78, como Hanna-Barbera dominaba el universo, junto con Mego, entre los dos se repartían cómo dominaban el universo, vinieron ellos y se les ocurrió una idea: ¿qué nueva serie animada hacemos? Entonces miremos los personajes que tenemos. Ellos todavía tenían los derechos de Los Cuatro Fantásticos y se les ocurrió la idea de hacer una serie solo de La Mole. Uh-huh. La historia que crearon es que era un adolescente que se llamaba igual Ben Grimm. En la serie le decían Benji, era un flaquito pelirrojo, sí. Que por el cual nadie da un peso. Nunca explicaron de dónde obtuvo un par de anillos mágicos que tenía en los puños, sí, que cuando los unía y decía la legendaria frase, anillos de roca la mole quiero ser, y los unía, se transformaba en La Mole, sin nada que ver con Los Cuatro Fantásticos.
Sí.
Sus enemigos principales eran, al igual que en Los Paquines, la pandilla de la calle Yancy. La calle Yancy fue donde se
crió. ¿De la calle qué?
Yancy.
Ah.
Donde se crió la...
pandillero.
Donde se crió Ben Grimm y en los cómics él siempre tuvo conflictos con estos pandilleros de esa zona, aunque en muchas ocasiones ellos le ayudaron bastante.
Ajá.
La serie describía básicamente eso, cómo él andaba salvando gente, se enfrentaba al millonario Ronald no sé qué cosa, tercero, que era una especie de Ricky Ricón malévolo, que era como el antagonista de él, y obviamente con todos...
Era bien blanca la serie.
Sí, era bien blanca. Y obviamente con todos los miembros de la calle Yancy, de la pandilla de la calle Yancy.
Ah, bueno.
No hay niño en nuestra época que no recuerde la frase anillo de roca la mole quiero ser. Yo vi muchos niños que lo estaban repateando en algún recreo, que le hacían así a las manitos creyendo que solo con decir eso iban a lograr convertirse en La Mole, pero esas son las secuelas mentales que deja la televisión. Aunque les parezca mentira, esta serie duró 26 capítulos en
más, aquel que
entonces,
las otras,
más que las otras. Sí. En aquel entonces sí fue bastante. A mí me gustaba mucho.
A mí también.
A pesar de que era una serie medianamente idiota, y ahora uno lo analiza con ojos cínicos de adulto, te das cuenta que era una serie que no tenía sentido. O sea, nunca te explicaron dónde salieron los anillos, nunca te dijeron nada. O sea, simplemente hermanos unidos se transformaban en La Mole y a resolver los problemas.
Exacto.
Pero vos mirabas el capítulo para el momento en que llegaba de anillos de roca La Mole quiero ser. Eso justificaba los 22 minutos, media hora que duraba el capítulo.
Sí.
En la última temporada ya eran capítulos de como 10, 12 minutos cada uno, en los cuales te ponían dos dobles aventuras. Ya no eran capítulos tan largos, porque obviamente ya los guionistas, el morro ya lo tenían quemado. Era final de los 70, recuerden.
Sí.
Entonces,
tanto LSD.
Sí, demasiado así. Entonces con eso hicimos un pequeño recorrido de lo que fue la historia de Los Cuatro Fantásticos bajo la mano de Hanna-Barbera.
Qué bueno, me gustó. Oíme,
de las figuras, de esas sí recuerdo, la de los 70, que sí se vendieron.
Todas las figuras de esta época pertenecían a Mego. O sea, todas. Las encontraras de plástico, las encontraras de metal, de lo que fuera, todo eso era propiedad de Mego. O sea, no había absolutamente nada que fuera de otra marca, porque Mego tenía
la
licencia de todo lo que era Marvel y todo lo que era DC.
Bueno, antes de irnos, Banner, a ver si me sacas ahí el papelito para el ganador el día de hoy, gracias a nuestros amigos de Tecnomundo, que son 5 juegos de PlayStation 3 para el día de hoy.
Mira, no sé si es número 92 o número 42, porque andaba un poco analfabeta, creo que es 42.
42.
42.
No le ves la papadita que le sale ahí vos.
No sé la papadita.
Man. Es el número... Manuel Antonio Rivas. El ganador es Manuel Antonio Rivas, 94-96-76, tarará. Así que usted es el ganador, señor, tiene que pasar por Tecnomundo a reclamar su premio. Tiene hasta el sábado, si no llega el sábado, pasa el baúl, ¿verdad? Así que después no van a estar con lloretas. Gracias, Banner.
Antes de despedirnos, no se olvide descargar edición limitada. Esta semana sí creo que es la de los...
Cazafantasmas. Sí, porque hasta el fin de semana arrancaría el otro. Para hacer tiempo.
Arrancaría la de la de los...
Sí, donde nacimos.
De los bultos, sí. Exactamente. Y una pequeña mención personal.
Ajá.
Este es el último programa de la sola donde nuestro querido amigo César Vialta está soltero. Así que el próximo programa de la consola
Salimos solos.
Empezar estamos solos porque el hombre anda en luna de miel, pero esta es la despedida de soltero de la consola para César Vidal.
Gracias,
hermano. Le vas a traer a la mole que le vaya.
A la mole.
anillo de roca a la mole.
No sé. Imagino. Llamas a mí.
No, despedimos la consola, ya regresamos con más, señores.
Bueno, regresamos ya a la consola en el último segmento, gracias a Tecnomundo.
Ya en ese momento vamos a cancelar porque viene la parte de pichingo, ¿verdad?
Vamos a hablar de pichingos en este momento. ¿Querías decir algo de esta caricatura que vamos a recordar en este
instante? Sí, fíjate que ahorita vamos a hablar, desde ya días quiero empezar a hacer una retrospectiva de lo que significó Hanna-Barbera para nuestra infancia, y creo que esta es una buena manera de hacerlo, a pesar de que es, bueno, una de las tres series no fue Hanna-Barbera, pero las otras dos sí. Entonces me refiero al hecho de lo que el trabajo de Hanna-Barbera específicamente con los Cuatro Fantásticos. Entonces vamos a poner el intro de la serie de los 60s.
Es la que yo me acuerdo.
Exactamente, el intro de la extraña serie finales de los 70s, donde en vez de la torcha humana, y explicaremos por qué no aparecía la torcha humana, aparecía Herbie, y
es que se quemaba, ¿verdad?
Más o menos, y la transformación que todos recuerdan de la mole, de sí, la serie animada de la mole.
Esa también me
acuerdo. Así que con eso los dejamos en este momento.
Accidente más extraño en el mundo. Mientras estaban probando una nueva nave espacial, nuestros héroes fueron bombardeados por una misteriosa lluvia en el espacio exterior.
Por un accidente tomaron poderes sin igual.
Después de haber chocado al aterrizar, la extraña lluvia de meteoros había provocado un cambio en cada uno de ellos, transformando a su líder Reed Richards en el hombre elástico u hombre fantástico. A Sue Richards ahora la puedes ver y ahora no. Es la mujer invisible. Y Ben Green es una poderosa masa de músculos llamado La Mole. Ahora, junto con el robot Herbie, el nuevo integrante, han formado el más grande grupo de superhéroes que el mundo jamás haya conocido. Las nuevas aventuras de Los Cuatro Fantásticos.
Anillos de roca la mole quiero ser. No teman, chicas, la salvaré. Pero ¿cómo?
A un lado, hijo.
Bueno, ahí tenían los Cuatro Fantásticos, el intro de los 60s. Luego de finales de los 70s y la serie que a mí me encantaba, La Mole, de eso de los 80s.
Finales de los 70s también. Aquí la vimos en los 80, pero fue finales de los 70s. Pues mira, para hacer una explicación, el primer intro, ustedes recordarán que formaba parte de lo que en los 60 se llamaba el Marvel Action Hour, que incluía al Hombre Araña, Namor, Thor. ¿Qué otra
estaba? Capitán América.
Capitán América y Hulk. Solo que este surgió un poco después de todas estas series, pero también se incluyó dentro del Marvel Action Hour. La primera serie de los Cuatro Fantásticos era, iba a la par, era casi una copia de, y al igual que las demás series de los primeros números que fueron creados por Jack Kirby y Stan Lee, de los primeros ponerle 20 y pico de números de los Cuatro Fantásticos, donde te narraban las aventuras de estos científicos aventureros que un buen día deciden ir a investigar el espacio, reciben una dosis de rayos cósmicos y cada uno adquiere poderes. Ya todo el mundo sabe, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana, Reed Richards, que es el Hombre Elástico, y la Mole. La primera serie, la de los 60, como les digo, fue muy fiel al cómic. El intro,
yo lo recuerdo,
a pesar de que solo de que solo es música, todavía emociona, y realmente la serie era muy buena a pesar de que tenía los problemas de la animación de finales de los años 60, pero en el corazón de todos nosotros esa serie es como que le hubieran hecho el día de ayer, y que la animación fuera de última, exactamente, de última tecnología. ¿Qué nos dejó de maravilloso esta serie? Cosas que la gente no lo sabe, por ejemplo, la traducción de La Mole. Recuerden que La Mole en inglés es La Cosa. Ajá. no hubiera sido lo mismo si los mexicanos no le ponen La Mole, créanme.
Sí,
o
sea,
no hubiera
sido
lo mismo. Muchas veces criticamos a los mexicanos, pero también te han hecho
nos dejaron cosas como Bruno Díaz y Ricardo Tapia.
Pero
también nos dejaron cosas cochinas como Bruno Alba, que es la traducción de Barry Allen, el Flash. En los paquines de en español se llamaba Bruno Alba. Y nos dejaron cosas tan cochinas también como Hal Jordan. En los paquines en español, Linterna Verde era Raúl Jordán. Pero bueno, esas son cosas cochinas de los mexicanos. Y otra cosa importante que nos dejó esta serie como legado fue el hecho que, ustedes saben que en inglés la Antorcha Humana, cuando se transforma, es una básicamente costumbre de él, él dice siempre Flame On.
Flame On.
Pero lo que hicieron los mexicanos de Llamas a mí, eso sí no tuvo perdón de Dios. Y hasta el día de hoy, cuando usted mira la primera película de los Cuatro Fantásticos en español, que él grita, llamas a mí.
Se escucha un teléfono.
Exactamente.
¿Llamas a mí?
Exactamente. Pero esa frase realmente hizo que esto quedara, obviamente, guardado en nuestros corazones hasta el día que nos muramos. Esta serie duró 20 capítulos. No fue tan larga, solo 20 capítulos. Duró 20 capítulos, no fue tan larga, a pesar que para mí...
Como nos pajeaban de niños. Yo 5 años viendo los Cuatro Fantásticos. La misma.
Como yo siempre digo, estas series para uno duraban toda su infancia. Pero en eso estaban pasando los años 70. Vino Stan Lee, hizo un trato con Universal, vendió los derechos de Hulk, vendió los derechos del Capitán América y el Doctor Strange para que hicieran películas o series de televisión. Como ustedes saben, están las dos infames películas del Capitán América de finales de los 70, donde él aparece con un casco de motociclista. Está la película para televisión del Doctor Strange, que quedó como piloto nada más y que es un poco difícil conseguirla. La serie de Hulk, que todo el mundo sabe que tuvo un gran éxito. Y por alguna extraña razón, Stan Lee vendió los derechos de la Antorcha Humana.
¿Solo de él?
Solo de la Antorcha Humana, para que se hiciera una serie de personas de la Antorcha Humana. Entonces, cuando eso no prosperó, vino Stan Lee y dijo que iba a hacer una nueva serie animada de los Cuatro Fantásticos, pero que no iba a aparecer la Antorcha Humana, porque la Antorcha Humana podía provocar de que algún fanático agarrara gasolina o un niño loco y se prendiera fuego creyendo que era la Antorcha Humana. La historia real es que él ya no tenía los derechos de la Antorcha Humana en ese momento. De ahí se creó el segundo intro que ustedes escucharon, que eran las nuevas aventuras de los Cuatro Fantásticos, donde teníamos a la Mole, a Reed Richards, a Sue Storm, pero ya no teníamos a Johnny, teníamos a Herbie. Herbie era un robotito que fue creado por Stan Lee y diseñado por un dibujante cuyo nombre no me acuerdo en este momento, para que sustituyera a la Antorcha Humana. Entonces Herbie, aunque parezca mentira, tuvo una buena aceptación entre los fanáticos. Sí, él hizo su aparición en los cómics unos cuantos años después de la cancelación de esta serie, y todavía hasta el día de hoy en ciertos números sirvió de niñera durante mucho tiempo de los hijos de su y de Richards.
qué glorioso desenlace tuvo Herbie.
Lo bueno de esta serie, fíjate que era bien extraña porque era años después de la serie de los 60, la animación era muy pobre, era inclusive más pobre que la animación de Filmation de ese entonces, pero tenía capítulos interesantes como uno donde se dan maceta con Magneto. Entonces aparecían los inhumanos, o sea, abarcaba una amplia gama de personajes del universo Marvel. Esta serie duró como unos 24 capítulos más o menos. Yo la recuerdo con cariño realmente porque, no sé, por alguna extraña razón en Nicaragua la dieron a tiempo.
Yo no sé si la dieron aquí en Honduras.
Yo no me acuerdo,
honestamente.
Por eso no me acuerdo. Creo que sí la dieron, si la dieron. Y yo alcancé a verle una época en que todavía era un niño inocente y me tragaba todo lo que me daban. Y la serie me gustó. Y como ustedes se darán cuenta, hasta todavía me acuerdo la canción.
Sí.
Que es el Capitán
Memo. Capitán Memo, exacto.
El Capitán Memo, exactamente. Esa canción la puede encontrar la puede encontrar en el disco El Regreso de los Robots.
Greatest Hits.
Sí.
Capitán Memo.
Y ahora vamos con la cosa más extraña que se ha hecho en Los Cuatro Fantásticos.
No, pero a mí me encantó. A mí sí me llegaba de niño esa serie.
Lo hicieron como cuando hicieron la versión de Picapiedras para niños.
Exactamente.
Algo así.
En el 78, como Hanna-Barbera dominaba el universo, junto con Mego, entre los dos se repartían como dominaban el universo, vinieron ellos y se les ocurrió una idea: ¿qué nueva serie animada hacemos? Entonces miremos los personajes que tenemos. Ellos todavía tenían los derechos de Los Cuatro Fantásticos y se les ocurrió la idea de hacer una serie solo de La Mole. Uh-huh. La historia que crearon es que era un adolescente que se llamaba igual Ben Grimm. En la serie le decían Benji, era un flaquito pelirrojo, sí, que por el cual nadie da un peso. Nunca explicaron de dónde obtuvo un par de anillos mágicos que tenía en los puños, sí, que cuando los unía y decía la legendaria frase, anillos de roca La Mole quiero ser, y los unía, se transformaba en La Mole, sin nada que ver con Los Cuatro Fantásticos.
Sí.
Sus enemigos principales eran, al igual que en Los Paquines, la pandilla de la calle Yancy. La calle Yancy fue donde se
crió. ¿De la calle qué?
Yancy. Ah. Donde se crió la...
pandillero.
Donde se crió Ben Grimm. Y en los cómics él siempre tuvo conflictos con estos pandilleros de esa zona, aunque en muchas ocasiones ellos le ayudaron bastante.
Ajá.
La serie describía básicamente eso, cómo él andaba salvando gente, se enfrentaba al millonario Ronald no sé qué cosa, tercero, ajá, que era una especie de Ricky Ricón malévolo, que era como el antagonista de él, y obviamente con todo...
Era bien blanca la serie.
Sí, era bien blanca. Y obviamente con todos los miembros de la calle Yancy, de la pandilla de la calle Yancy.
Ah, bueno.
No hay niño en nuestra época que no recuerde la frase anillo, sí, de roca La Mole quiero ser. Yo vi muchos niños que lo estaban repateando en algún recreo, que le hacían así a las manitos creyendo que solo con decir eso iban a lograr convertirse en La Mole, pero esas son las secuelas mentales que deja la televisión. Aunque les parezca mentira, esta serie duró 26 capítulos en
más, aquel que
entonces,
otras,
más que las otras, sí. En aquel entonces sí fue bastante, a mí me gustaba mucho,
a mí también.
Sí. A pesar de que era una serie medianamente idiota, y ahora uno lo analiza con ojos cínicos de adulto, te das cuenta que era una serie que no tenía sentido. O sea, nunca te explicaron dónde salieron los anillos, nunca te dijeron nada. O sea, simplemente hermanos unidos se transformaban en La Mole y a resolver los problemas.
Exacto.
Pero vos mirabas el capítulo para el momento en que llegaba de anillos de roca La Mole quiero ser. Eso justificaba los 22 minutos, media hora que duraba el capítulo.
Sí.
En la última temporada ya eran capítulos de como 10, 12 minutos cada uno, en los cuales te ponían dos dobles aventuras. Ya no eran capítulos tan largos, porque obviamente ya los guionistas, el morro ya lo tenían quemado. Eran finales de los 70, recuerden.
Sí.
Entonces,
tanto LSD.
Sí, demasiado así. Entonces, con eso hicimos un pequeño recorrido de lo que fue la historia de Los Cuatro Fantásticos bajo la mano de Hanna-Barbera.
Qué bueno, me gustó. Oye,
de las figuras, de esas sí recuerdo, la de los 70, que sí se vendieron.
Todas las figuras de esta época pertenecían a Mego. O sea, todas, las encontraras de plástico, las encontraras de metal, de lo que fuera, todo eso era propiedad de Mego. O sea, no había absolutamente nada que fuera de otra marca, porque Mego tenía
la
licencia de todo lo que era Marvel y todo lo que era DC.
Bueno, antes de irnos, Banner, a ver si me sacas ahí el papelito para el ganador el día de hoy, gracias a nuestros amigos de Tecnomundo, que son 5 juegos de PlayStation 3 para el día de hoy.
Mira, no sé si es número 92 o número 42, porque andaba un poco analfabeta, creo que es 42.
42. No le ves la papadita que le sale ahí vos.
No sé la papadita.
Es el número... Manuel Antonio Rivas. El ganador es Manuel Antonio Rivas, 94-96-76, tarará, tarará. Así que usted es el ganador, señor. Tiene que pasar por Tecnomundo a reclamar su premio. Tiene hasta el sábado. Si no llega el sábado, pasa el baúl, ¿verdad? Así que después no van a estar con lloretas. Gracias, Banner.
Antes de despedirnos, no se olvide es que descargar edición limitada. Esta semana sí creo que es la de los...
Cazafantasmas.
Cazafantasmas.
Sí, porque hasta el fin de semana arrancaría el otro. Para hacer tiempo.
Arrancaría la de la de los...
Sí, donde nacimos.
De los bultos,
sí.
Exactamente. Y una pequeña mención personal.
Ajá.
Este es el último programa de la consola donde nuestro querido amigo César Vialta está soltero. Así que el próximo programa de la consola...
Salimos solos.
Empezar estamos solos porque el hombre anda en luna de miel, pero esta es la despedida de soltero de la consola para César Vialta.
Gracias,
Manuel. Le vas a traer a La Mole, que le vaya.
A La Mole.
Anillo de roca, La Mole.
No sé. Imagino. Llamas a mí.
No, despedimos la consola, ya regresamos con más, señores.
Rock and Pop, 92.1 Tegucigalpa, 96.5 San Pedro Sula. Rock and Pop.